16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd greets and desperate men.
Amnistía Internacional.
Desperate women divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Hoy nos encontramos en el estudio Sebastián Almagro, José María Molina y Maite Mora, quien nos habla. Este miércoles lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos de este último mes.
Afganistán. Las sobrevivientes de violencia de género abandonadas tras la toma del poder por los talibanes. Los servicios esenciales para las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia de género en Afganistán se han visto diezmados desde que los talibanes tomaron el poder. Los talibanes han cerrado los albergues que daban refugio a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género y de matrimonios infantiles, y excarcelado a presos, muchos de ellos condenados por delitos de violencia de género, incluso asesinatos. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que proporcione financiación inmediata y a largo plazo para estos servicios de protección y que evacúe a las sobrevivientes y a las personas proveedoras de servicios que corren peligro inminente, e insta a los talibanes a respetar sus obligaciones hacia las mujeres y las niñas, especialmente las sobrevivientes de violencia de género o las que corren en peligro de sufrirla. Los días 26 y 29 de noviembre, el portavoz talibán Suhail Shahin dijo a Amnistía Internacional por teléfono: "En el Islam no hay lugar para la violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres que sufren violencia de género en el ámbito familiar pueden ser remitidas a los tribunales, y los tribunales verán sus casos y atenderán sus quejas. Sin embargo, los hechos desmienten estas afirmaciones". Antes de la toma del poder por los talibanes, muchas mujeres y niñas sobrevivientes habían accedido a una red nacional de albergues y servicios gratuitos, entre ellos representación jurídica, tratamiento médico y apoyo psicosocial. El sistema distaba mucho de ser perfecto, pero atendía a miles de mujeres al año en Afganistán, donde 9 de cada 10 sufren al menos una forma de violencia de género en la pareja o a lo largo de su vida, según la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. Al cerrar los albergues, el personal se vio obligado a enviar a muchas mujeres y niñas sobrevivientes de regreso con su familia. A otras sobrevivientes se las llevaron a la fuerza sus familiares o incluso exparejas. Algunas sobrevivientes se vieron obligadas a vivir con algún miembro del personal del albergue, en la calle y en otras situaciones insostenibles. Ahora todos, mujeres y niñas sobrevivientes, así como personal de albergue, profesionales de la abogacía y de la magistratura, funcionariado público y otras personas relacionadas con los servicios de protección, corren peligro de sufrir violencia y muerte.
Croacia. Abrumador nuevo informe critica abusos policiales sistemáticos en las fronteras del país. Las autoridades croatas agreden sistemáticamente a las personas refugiadas y migrantes y les niegan el acceso al asilo, violando así el derecho internacional y el europeo, tal como han documentado Amnistía Internacional y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa, CPT. El informe del Comité sobre el trato que inflige la policía croata a las personas migrantes y solicitantes de asilo confirma las investigaciones de Amnistía Internacional y otros grupos que han hallado abusos compatibles en la zona fronteriza de Croacia en los últimos 4 años. Tras visitar Croacia en agosto de 2020, el informe del CPT fue adoptado formalmente en noviembre de 2020, aunque su publicación se había retrasado porque las autoridades croatas no dieron su consentimiento para que se hiciera público. El comité examinó numerosas denuncias de malos tratos físicos infligidos a migrantes y solicitantes de asilo por la policía croata y concluyó que, en un número significativo de casos, las lesiones eran compatibles con las que se sufren normalmente en operaciones de aplicación de la ley. El comité documentó casos de personas que recibieron puntapiés, golpes repetidos con porras de goma, cañones de armas automáticas o palos, o fueron atacadas por perros policías. En algunos casos, las personas interceptadas por la policía croata fueron despojadas de sus pertenencias, incluidos ropa, zapatos e incluso ropa interior, y obligadas a caminar kilómetros hasta la frontera con Bosnia y Herzegovina. La Comisión Europea no ha tomado ninguna medida decisiva contra Croacia, a pesar de los informes abrumadores y creíbles de abusos graves contra los derechos humanos en las fronteras de este país, algunos de los cuales podrían haber sido cometidos con la ayuda de fondos de la Unión Europea. De hecho, la Comisión entregó fondos de emergencia adicionales a Croacia en julio de 2021 sin pedir a las autoridades de este país garantía de que las denuncias de malos tratos serían investigadas efectivamente y de que el mecanismo de vigilancia cumpliría los criterios fundamentales de independencia, efectividad y rendición de cuentas. 16 banners united
over the field. Grecia. Solicitantes de asilo detenidos ilegalmente en nuevo campo financiado por la Unión Europea. Las personas solicitantes de asilo que residen en el nuevo campo para personas refugiadas financiado por la Unión Europea en la isla de Samos están detenidas ilegalmente por las autoridades griegas tras una decisión del ministro de Migración y Asilo que aún no se ha hecho pública. Con esta decisión, a partir del 17 de noviembre, quienes carecen de tarjetas de identidad válidas emitidas por el gobierno, tarjetas de asilo, tienen prohibido salir del campo durante un periodo indefinido. La decisión afecta a las personas a las que se ha retirado la tarjeta como consecuencia de la denegación de su solicitud de asilo y a las recién llegadas que aún carecen de ella. Según cálculos oficiales, hace más de dos semanas que, de las 450 personas residentes, se impide salir de las instalaciones similares a una cárcel a alrededor de 100, en violación de su derecho a la libertad personal. Una delegación de Amnistía Internacional visitó las instalaciones del Centro Insular Controlado Cerrado, en griego, Kleiste Eleihomene Done Nexon, KEDN, de Samos, el 22 de noviembre de 2021, el quinto día de las restricciones, y se entrevistó con algunas de las personas afectadas. El KEDN de Samos se estableció con la ayuda de 276 millones de euros concedidos por la Comisión Europea para la construcción de nuevas instalaciones para solicitantes de asilo en las Islas del Egeo, para sustituir los campos abiertos existentes gestionados por el Gobierno. El 27 de noviembre, las autoridades griegas inauguraron los KEDN de Leros y Kos. Habrá otros centros de estas características en Lesbos y Kios. Además de las restricciones a la libertad de circulación en Samos, solicitantes de asilo en toda Grecia llevan dos meses sin recibir ninguna ayuda económica, después de que ésta se suspendiera abruptamente cuando la gestión del programa de ayuda monetaria financiado por la Unión Europea fue transferida del ACNUR a las autoridades griegas. Según la ONG en Grecia, esto afecta a alrededor de 34.000 solicitantes de asilo.
Polonia. Debe rechazarse el intento de equiparar aborto con homicidio. El nuevo proyecto de ley contra el aborto, debatido recientemente en el Parlamento de Polonia, se tramitará finalmente para su aprobación o rechazo en la Cámara. Ha sido presentado por PRO, la Fundación Derecho a la Vida, que también presentó un proyecto de ley hace dos años para criminalizar a quienes informasen a las personas jóvenes sobre sexualidad y relaciones sexuales. Este proyecto legislativo propone que la realización de un aborto constituya un delito de aplicación de la disposición vigente en el Código Penal polaco sobre causar involuntariamente la muerte a una persona. Además, lo que es fundamental, propone criminalizar la obtención de un aborto en aplicación de la disposición vigente del Código sobre causar lesiones a una persona, lo que, si desemboca en la muerte de la persona, conllevaría una pena mínima de 5 años de prisión, que podría llegar hasta 25 años de prisión o cadena perpetua. El proyecto de ley también propone definir legalmente el embrión como niño o niña desde el momento de la concepción. El proyecto de ley que equipara aborto y homicidio es el último de una serie de atentados crueles y discriminatorios del órgano legislativo polaco contra los derechos humanos de las mujeres y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, las niñas y las personas que necesitan abortar. Esta iniciativa forma parte de un intento coordinado y sistemático de exacerbar el estigma, ya generalizado, en torno al acceso de los derechos sexuales y reproductivos en Polonia. Polonia ya tiene un marco draconiano infractor para la provisión de servicios de aborto. El órgano legislativo de este país debe rechazar rotundamente este siniestro proyecto de ley que, de ser aprobado, solo aumentaría las posibilidades de que las mujeres y las niñas sufran daño físico y psicológico e incluso pierdan la vida.
16. Nigeria. La intensificación de los ataques contra niños y niñas hace peligrar el derecho a la educación. Las autoridades de Nigeria están fallando a los niños y niñas, pues al menos 61 siguen cautivos en el norte del país meses después de que unos bandidos los secuestrasen durante ataques masivos a escuelas que también interrumpieron la educación de miles de escolares y los sometieron a un trato horrible y degradante durante su cautiverio. Con frecuencia se secuestran niños y niñas en orfanatos, escuelas y lugares de culto y se los mantiene cautivos durante semanas, que a veces se convierten en meses en función de si se satisfacen o de cuándo se satisfacen las demandas de sus secuestradores. A veces se les tienden emboscadas durante su trayecto a la escuela en autobús o a pie y se los secuestra para pedir rescate. En algunas zonas del norte de Nigeria, la población escolar corre peligro de muerte o secuestro de forma permanente. Desde febrero de 2021 han sido secuestrados más de 780 niños y niñas para pedir rescate en ataques en masa a escuelas o instituciones religiosas en los que algunos han muerto. A veces se les obliga a los padres o madres de los menores secuestrados o a las autoridades escolares a suministrar alimentos y ropa para los menores cautivos. El futuro de miles de escolares del norte de Nigeria continúa siendo desolador, pues en algunos estados centenares de escuelas han cerrado indefinidamente a causa del aumento de la inseguridad. Muchos niños y niñas han abandonado la educación debido al trauma psicológico de presenciar ataques violentos o vivir en cautividad. Muchos niños y niñas secuestrados han sido liberados tras negociaciones, pero aún hay más de 61 menores cautivos meses después de su secuestro. Al menos 56 niños y niñas del Instituto Público Federal Birnin Jauri, estado de Kebbi, continúan cautivos cuando han transcurrido 167 días desde su secuestro el 17 de junio de 2021. Durante el asalto se secuestró también a 102 personas, entre las que, además de escolares, había 8 miembros del personal académico y no académico. En Kaduna, 3 estudiantes secuestrados en el Instituto Baptista Betel el 5 de julio de 2021 llevan 149 días cautivos. Al menos 121 niños y niñas de entre 10 y 15 años fueron secuestrados durante el asalto en la zona del gobierno local de Chikung. Entre las 66 personas que permanecen cautivas tras su secuestro el 31 de octubre de 2021 en la iglesia Baptista Emmanuel, en la zona del gobierno local de Chikung, estado de Kaduna, hay niños y niñas, incluido un bebé. Los ataques a escuelas, los secuestros y los homicidios de escolares demuestran un desprecio absoluto por el derecho a la vida y el derecho a la educación. Las autoridades de Nigeria deben ofrecer protección a las escuelas y a los niños y niñas. Los ataques a escuelas violan el derecho internacional y las autoridades deben garantizar que se investiguen adecuadamente y se lleve a los presuntos responsables ante la justicia en juicios con las debidas garantías en las que no se recurra a la pena de muerte.
Arabia Saudí. El Gran Premio no debe desviar la atención del lamentable historial de derechos humanos. En respuesta a la acogida por Arabia Saudí de un gran premio de Fórmula 1 este mes pasado, Amnistía Internacional ha manifestado: en los últimos años, las autoridades de Arabia Saudí han realizado una gran inversión en maniobras publicitarias para renovar su imagen e intentar desviar la atención de la brutal represión que ejercen sobre activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunque durante la presidencia de Arabia Saudí de la cumbre del G20 se interrumpieron brevemente las ejecuciones y los juicios de activistas, las autoridades volvieron a intensificar la represión inmediatamente después del evento. Las autoridades saudíes deben darse cuenta de que la mejor campaña publicitaria que pueden hacer es respetar los derechos humanos. Si las autoridades quieren ser percibidas de otra manera, deben dejar en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas por expresar pacíficamente sus opiniones, levantar todas las prohibiciones de viajar e imponer una suspensión de la pena de muerte. Los gobiernos extranjeros que deseen estrechar sus relaciones con Arabia Saudí deben instar a las autoridades a abordar su atroz historial de derechos humanos. Cualquier empresa que celebre grandes eventos en Arabia Saudí debe identificar, mitigar y prevenir los abusos contra los derechos humanos que haya provocado, contribuido a provocar o que guarde en relación directa con sus operaciones, productos o servicios, incluida la Fórmula 1 y sus carreras de gran premio. En diciembre de 2020, poco después del final de la cumbre del G20, presidida por Arabia Saudí, las autoridades saudíes reanudaron la represión de libertad de expresión, actuando contra defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra cualquier persona que expresase opiniones críticas con el gobierno, después de que se produjera una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en 2020, al menos 40 personas han sido condenadas a muerte de enero a julio de 2021, más que en todo 2020. Amnistía Internacional ha documentado al menos 64 casos de personas judicialmente perseguidas por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión entre 2013 y 2021. Hasta la fecha, 39 continúan en prisión, mientras que las restantes han quedado recientemente en libertad condicional tras haber cumplido condena o están en espera de juicio por cargos relacionados con su libertad de expresión y su labor de derechos humanos. Entre ellas hay defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que ejercen el activismo político pacífico, periodistas, poetas y clérigos.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias. La primera en China. La decisión de la Asociación Internacional de Tenistas Femeninas de suspender todos los torneos en China debe servir para que se abra investigación efectiva sobre violencia sexual. La decisión de la WTA vino tras recibir respuestas insuficientes sobre la libertad de circulación, el bienestar y la seguridad de la tenista Peng Shuai, presuntamente violada por miembros de los estamentos deportivos de China.
La segunda tiene que ver con Alemania e Irak, y es que la primera sentencia del mundo sobre el crimen del genocidio contra la comunidad yazidi. El Tribunal Superior Regional de Frankfurt, Alemania, ha declarado hoy a Taha al-Ji culpable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Esta es la primera vez que un exmiembro del grupo armado autodenominado Estado Islámico es declarado culpable de genocidio.
Turquía. Mensaje muy claro del Consejo de Europa. Excarcelen a Osman Kavala. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha iniciado el proceso formal de infracción contra Turquía por no excarcelar al defensor de los derechos humanos, Osman Kavala. Las duras sanciones económicas se mantendrán hasta su excarcelación.
Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha escuchado los argumentos orales en la causa Dobbs contra Jackson's Women Health Organization. Comienza así el último trámite para la revocación definitiva de la ley de prohibición del aborto en el estado de Mississippi, actualmente suspendida por la Corte Suprema.
30 de noviembre, ciudades contra la pena de muerte. Más de 2.300 ciudades de todo el mundo, entre ellas 30 españolas, han participado en la campaña de Amnistía Internacional Ciudades por la Vida, contra la pena de muerte. Solo 9 países son responsables de más del 80% del total conocido de forma oficial de ejecuciones: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Kenia y Sri Lanka.
España. El proyecto de ley de libertad sexual es un gran paso en la protección de las mujeres, que todavía no asegura igualdad de derechos a todas las víctimas de agresiones. Dicho proyecto de ley incluye algunas de las principales peticiones de Amnistía Internacional sobre prevención, detección, investigación, sanción y reparación a las víctimas de violencia sexual. Debería estar dotado de suficiente presupuesto para no quedar en papel mojado. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer miércoles de enero a las 16 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del grupo de Huelva de Amnistía Internacional, o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos, donde os esperamos. Hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tu programa de divulgación e información. Amnistía Internacional.